Radio Complutense, 107.5 de tu FM, el dial de tu universidad.
Bien, ¿y ahora que estamos todos, tocamos algo o qué?
¿Y esto qué es? ¿Vuestras canciones?
No, es un juego de Víctor.
¿De qué va?
La Ouija.
¿Qué?
Viene de Wii. Sí, en francés. Y de ya. Sí, en alemán.
Sé perfectamente lo que es la Ouija. Todo el mundo ha hecho espiritismo alguna vez, ¿no?
¿Otra vez con este rollo?
Sí, pero esa mierda de vaso no se mueve ni por casualidad.
Me dejáis de piedra. ¿De verdad creéis en estas cosas?
¿Y por qué no? Estas cosas, como tú dices, son formas de energía que pueden comunicarse con nosotros. Y solo necesitamos que se les abra una puerta para poder hacerlo. La Ouija es una de esas puertas.
Víctor, cree en los espíritus de los muertos y todo eso. Pones el dedo en un vaso y te hablan. Una chorrada.
Es mucho más serio que todo eso, Nacho, si se toma de una forma científica. Es una vía diferente para contactar con el más allá. Es como abrir una puerta a otra dimensión.
Bienvenidos, bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Bienvenidos, bienvenidas, una semana más a este espacio radiofónico en el que lo extraño, lo enigmático y lo insólito hacen acto de presencia. Así que iros reflejados un miércoles más en la sombra del espejo. Como cada miércoles, tenemos a David Cuevas, ¿qué tal?
Buenos días, Víctor.
Hemos hecho hoy un cambio un tanto extraño.
Sí, esto suena.
Así que a ver cómo va a salir la cosa. ¿De qué hablamos esta semana, David?
Bueno, pues esta semana hablamos de muchísimas cosas. Porque, aunque parezca mentira, Víctor, llevamos ya 11 programas. Este es el programa 12avo de La Sombra del Espejo. Uh-huh. Y todavía no hemos tocado temas como, no sé cómo decirte, Ouija, espiritismo, psicofonías. Es curioso, ¿no?
Con que promete el programa, ¿no?
Sí, sí, la cosa promete. Claro, yo sé que es temprano, pero yo les aconsejo a ustedes que miren muy bien a quién tienen detrás de su espalda y, sobre todo, no despeguen sus ojos de lo que hay en el espejo.
Los médiums y el fenómeno espiritista y el contactismo. Aunque las capacidades y fenómenos paranormales hayan ido dados de la mano desde que el hombre es hombre, se tiene como fecha oficial al año 1848, con Catherine y Margaret Fox, que fueron el foco de los golpes paranormales, supuestos paranormales siempre, que se iniciaron un 31 de marzo en Hydesville, Estados Unidos. Según las chicas, afirmaban que ellas habían sido elegidas para convencer al mundo de que había una vida después de la muerte.
Las hermanas, cuyo apellido se parece bastante a una cadena bellicista estadounidense, las hermanas Fox, eran 7, pero solo 3 participaron en los hechos. Lea, que tenía 34 años, Margareta, de 14, y Catherine, de 12. Las niñas oyeron los golpes y trataron de hacer un ruido parecido, chasqueando los dedos. El sonido dio inmediatamente la misma cantidad de golpes. Cuando ella se detuvo, el sonido cesó un rato.
De esto pasaron gradualmente a comunicaciones más elaboradas, usando un código alfabético por medio del cual llegaron a la conclusión de que los golpes eran obra de un espíritu. Finalmente, la entidad se identificó como un buhonero de 31 años que afirmaba haber sido asesinado en esa misma casa y cuyos restos estaban enterrados en el sótano.
Víctor, estas chicas no se podían detener con de parchís como una de su edad, ¿o?
Me parece que no.
A ritmo de golpecito, ¿no? Bueno, pues el caso es que para la familia Fox, imagino que muy atormentada en aquel momento, se trataba de la presencia de un fantasma. A lo largo de la historia se han dado miles de relatos en los que los muertos vuelven a la Tierra para transmitir mensajes o advertencias a los vivos. Pero en este caso aparecía un nuevo elemento, una conversación entre vivos y muertos.
Bueno, David, y creo que no podemos hablar de mediums y de fenómeno espiritista y contactismo sin mencionar a una persona, ¿verdad?
Sí, digamos que sería el Jesucristo bíblico para esta gente, ¿no?
Uh-huh.
Se trata de Allan Kardec. El caso es que este hombre fue el impulsor del movimiento espírita que a día de hoy sigue teniendo numerosos seguidores.
Y en 1854, con 50 años, oye hablar por primera vez del fenómeno de las mesas giratorias, lo cual supuso un punto de inflexión en su vida. El 18 de abril de 1857 publica un libro que marcará el inicio del espiritismo, el Libro de los Espíritus, hecho por el cual fue y es conocido hoy en día. 4 años después publicará el Libro de los Médiuns.
Sus investigaciones en el terreno del espiritismo le llevaron a cambiarse el nombre de... Ojo. Hippolyte Léon Aide Allan Kardec, tras, según afirmó él mismo, recordar una vida anterior en la que llevaba este nombre, tras una sesión espírita en la que la entidad, supuesta entidad, se autodenominaba como Z. Yo no me lo creo, yo creo que este hombre se metía mucho con él en el colegio por ese nombre y se lo cambió.
Podría ser, quién sabe. A lo mejor no le gustaba el que le pusieron sus padres, como suele ocurrir.
Bueno, momento de citas. Frase de Allan Kardec. Yo creeré cuando vea y cuando consiga probar que una mesa dispone de cerebro y nervios y que puede
tornarse sonámbula. Y lo curioso, David, es que después de la extrañeza y de la incredulidad inicial, comienza a pensar seriamente la validez de tales fenómenos y continúa en sus estudios y observaciones, más y más convencido de la seriedad de lo que estaba presenciando. Él nos relata, otra cita: de repente me encontraba en medio de un hecho extraño, contrario, a primera vista, a las leyes de la naturaleza, ocurriendo en presencia de personas honradas y dignas de fe. Mas la idea de una mesa parlante aún no cabía en mi mente.
Bañeras y a tipología o la manifestación de raps, lo cierto es que hablaríamos de los asistentes alrededor de una mesa, como estamos tú y ahora mismo, pues los cuales apoyarían sus manos en ella haciendo un círculo con la unión por contacto de los dedos meñiques.
Sí, David, además es que estas personas decían que para que esto se produjera tenía que haber un círculo energético. Como tú ya has dicho antes, tenían que unir los dedos meñiques entre ellos, no entrelazarlos, simplemente unirlos, y por el simple contacto de la mesa empezarían a manifestarse esos raps que ya hemos hecho muchas veces en radio.
Sí, no vamos a repetir, ¿no? Bueno, pues esos raps que se manifestaban por medio de una especie de códigos que, digamos, podían ser universales, ¿no? Que, bueno, pues Víctor, un rap, uno de estos golpes en la mesa, ¿qué vendría a ser?
Pues vendría a significar una afirmación, la palabra sí.
En cambio, pues dos de estos raps...
pues significaría lo contrario, lo antagónico, no.
Y puede incluso que hasta duda y supuesto espíritu, porque los tres raps significarían, pues, una duda, ¿no? Una...
sí, explícate mejor o vuélveme a hacer la pregunta. Lo que no hemos comentado es que en estas mesas parlantes, que no es que hablen en ellas, sino que simplemente se manifiestan los golpes, como ya hemos dicho,
el término,
funcionarían o se pondrían en práctica porque una persona sensitiva o medium estaría presente en la habitación. Es decir, hay una persona que es la que tiene que canalizar supuestamente la energía del grupo para manifestar, digamos, los mensajes de siempre supuesta entidad.
Víctor, pero yo tengo una duda. ¿Ese supuesto médium que asiste a esa ceremonia, ese médium consciente o inconsciente? Es decir, ¿esa persona ya previamente sabe que va a ser él el canalizador de esas supuestas energías espíritas? ¿O es como otro tipo de prácticas que no? Que de forma inconsciente, digamos que la supuesta entidad sería la que elegiría al miembro de la mesa.
Pues te voy a explicar. Yo pensaba que en estos casos la persona podría entrar en trance sin ser consciente, es decir, de manera inconsciente, pero también se han dado casos de personas que han estado totalmente conscientes a estas manifestaciones, pero claro, ya todo eso entraría dentro de la duda. Además, se sabe que en estas sesiones espiritistas, como ya comentaremos más adelante, hubo muchísimo fraude, pero muchísimo. De hecho, está desprestigiado. Incluso se vendían entradas para asistir a esas manifestaciones.
Imaginaos la escena, ¿no? Un grupo de amigos o conocidos que se sientan en torno a una mesa, unen sus manos y empiezan a hacer preguntas a esa mesa, y supuestamente esa mesa responde por medio de golpes. Bueno, Víctor, yo te veo ahí con un tablero, no de la Oca precisamente, y un vaso y sin botella. O sea, ¿qué pretendes, Víctor?
Pues pretendo daros un ejemplo de qué es la Ouija.
Uy, qué miedo.
Y es que Pitágoras ya la describió en el siglo VI a.C., así como Ammianus Marcellinus. Lo haría con un modelo perfeccionado en el siglo IV d.C. En él se utilizaba un péndulo en lugar de una plancheta, que es lo que se usa hoy en día.
Una planchette, ¿no? En francés, que se diría.
Muy bien, muy bien. Que vendría mucho después, lo de la planchette. Este nombre de Ouija, o Ouija, deriva del francés oui y del alemán ya, dos palabras o vocablos que significan lo mismo, sí.
Bueno, pues hablamos de la Ouija y hay una cosa muy, muy curiosa, Víctor. Y es que, claro, cuando estamos en el colegio nos enseñaban muchos números de la mano de Pitágoras, pero lo que nunca nos enseñaron es que este señor en su rato libre escogía una mesa y un vaso, ¿no?
Ya, eso es lo que se desconoce.
El tablero.
De hecho, muchas cosas de gente conocida de la historia estaban metidos en estos mundos.
No te adelantes, que luego hablaremos del señor Edison y compañía. Bueno, pues el caso es que en general la Ouija se practica sobre una mesa redonda de madera pulida, sobre la cual puede deslizarse sin problemas una copa de cristal invertida. En el borde de la mesa se ponen cartulinas con todas las letras del alfabeto y los números. Es una de las formas, ¿no?, de hacer el tablero. Lo cierto es que ya venden directamente tableros hechos, o se puede hacer incluso de la forma más cutre, ¿no? Supuestamente se dice, ya son teorías, ¿no?, se dice que cuanto más sofística esté la Ouija, mejor resultados se pueden obtener, pero la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que es como las psicofonías, ¿no?, que de alguna forma yo creo que el método más sofisticado en cuanto a tabla puede traer resultados nefastos, y al contrario, un método bastante cutre. Yo conozco a gente que con simplemente lo que es
un folio y una moneda
han obtenido cosas realmente sorprendentes, ¿no?
Incluso lo que tú dices, quizás el hecho de que sea más sofisticado aumente la sugestión, porque la mayoría de estos fenómenos paranormales, según dicen muchos, vienen unidos de la sugestión.
El caso es que una vez lograda la concentración adecuada de los miembros que van a practicar esa Ouija, todos colocan un índice sobre la copa o vaso, la cual se moverá de una letra a otra, pues formando las palabras que construirían el supuesto hipotético mensaje del más allá.
¿Quién sabe? Pero fue en la segunda mitad del siglo XIX que la tabla adquirió la forma conocida como la plancheta, que estábamos comentando antes. El nombre de Ouija le fue concedido por entonces a William Flew, que declaró haberla inventado. Fíjate, este tío que morro tuvo. Y se atrevió a patentarla para ganar dinero. En esto consiste el progreso de la Ouija.
Sí, de caso imagino que se forraría, porque algo que comentaremos a nivel histórico en esto del espiritismo y el contactismo es que se puso muy, pero que muy de moda a principios del siglo XX, ¿no? Hubo un auge realmente brutal, sobre todo en Europa, ¿no?
Pero luego también, aparte de la Ouija, tendríamos que hacer un inciso para comentar los consejos que hay que dar por si alguien se atreve a hacer esto, que no es que sea peligroso, pero obviamente yo siempre pongo el ejemplo del coche. Un coche, siempre que lo utilices de una forma responsable, no tiene por qué entrañar ningún peligro.
Cierto, así que ahí tendríamos que hacer mención de la famosa frase de niño no la ves en casa, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues lo que queremos dejar claro aquí en La Sombra del Espejo, imagino que Víctor estará de acuerdo conmigo en que la Ouija no es un juego. Lo habréis escuchado muchas veces, habéis escuchado montones de teorías, pero lo cierto es que la Ouija no es algo como para jugar, porque por cuestiones de tiempo no podemos llegar a narrar casos de conocidos y de gente de confianza, pero os puedo asegurar que gente que se ha sugestionado con esto, y no precisamente por su gestión sin causa aparente, ¿no? En algunos de los casos con causa muy aparente, lo han pasado mal, lo han pasado muy mal. Así que si no estáis preparados, si no se conoce lo suficiente ese grupo de, pues, de compañeros que van a hacer este experimento, si no se hace de una forma positiva y para aprender más sobre, pues, sobre estos temas o sobre el experimento en sí, no lo hagáis. O sea, no cojáis un sábado noche después del botellón de turno y digáis, pues vamos a hacer una ouija, ¿no? Como el que dice, vamos a la discoteca. Porque pues, no es demasiado recomendable. Pueden llevarse una sorpresa muy, pero que muy desagradable.
Incluso las personas que han llegado a hacer eso, la Ouija, y han tenido problemas, tenemos un caso muy conocido que ya comentamos en programas anteriores.
Imagino que te refieres al caso Vallecas, ¿no?
Exacto, el caso Vallecas, en que hubo un fenómeno poltergeist en una vivienda madrileña, simplemente porque la chica hizo la Ouija. Este fue el desencadenante.
Luis Marín número 6, la calle del madrileño barrio de Vallecas, en el que bueno, pues se sucedió una serie de poltergeist y demás, todo precedido porque la niña había hecho la Ouija. Y bueno, y luego el testigo de testimonio de sus compañeros, siempre algo fantástico, en el cual se dice que cuando a la Ouija en clase se rompió el vaso y una especie de humo salió de ese vaso y se le metió a la chica por la nariz. Puede parecer fantástico, pero el caso es que, bueno, ahí están los testigos, ¿no?
Claro, así fue como ocurrió, eso es lo que dicen.
Bueno, pues hablando de consejos, lo que os recomendamos es que nunca pues os obsesionéis con tal práctica ni con los mensajes. Este fenómeno crea en muchas personas una fuerte y peligrosa adicción, lo que se denomina sugestión, ¿no?
También nunca lo deben practicar personas inmaduras psicológicamente o que sean muy sugestionables. Tampoco nadie que esté atravesando un mal momento emocional.
Mantengámonos siempre pues con espíritu crítico y analítico ante el fenómeno.
Y sobre todo, David, no hay que creer a pies juntillas todo lo que se nos transmite a través de ella.
Sí, de hecho yo comento rápidamente un caso, lo comentaban pues Sinesio Darnell en un congreso. Sinesio Darnell es un importante investigador, sobre todo relacionado con el tema de la transcomunicación instrumental, psicofonías, en el que, bueno, pues una de las veces puso a grabar en su laboratorio, puso a grabar uno de sus aparatos, para ver si se escuchaba o se registraba alguna voz. Bueno, pues grabó en silencio y se escuchó una voz que venía a decir algo así como, vas a morir mañana. Bueno, el caso es que, bueno, el señor Dalel no es una persona fácilmente sugestionable, así como todos aquellos investigadores que están ya bastante involucrados en todo el tema de la investigación psicofónica. El caso es que, bueno, pues al día siguiente el señor Dalel hace vida normal y no muere. El caso es que esa misma madrugada de la noche siguiente pregunta, ¿no? Bueno, si decíais que voy a morir, ¿por qué sigo aquí? Y una voz diferente, Víctor, le contesta lo siguiente: aquí también se miente. Cuidado con las medias verdades, a veces son más peligrosas que las mentiras.
Y lo que sí se aconseja, sobre todo, es que si se llega a practicar, que se haga con una persona especializada y con experiencia. ¿Y qué te parece, David, si hablamos de los trances?
Sí, que aparte de un estilo de música muy, muy bonito.
Del cual te caracteriza por sí. Un programilla, bueno, que yo me sé.
Eso ya entra en otras lindes anexas, spin-off. Bueno, pues, trance. ¿Qué es el trance, Víctor?
Pues sería, según dicen, la comunicación directa con entidades, manifestación de fenómenos paranormales, como por ejemplo los ectoplasmáticos, que vamos a comentar ahora. Lo de los médiums parlantes también, porque no solo las mesas hablan, entre comillas,
y las bañeras,
sino que estas personas, los médiums o sensitivos, caerían en un trance y empezarían a hablar palabras que saldrían de la boca o de la mente de otro espíritu.
Es decir, entran en trance, un trance supuestamente inconsciente, dentro del cual pues se aprovecha la supuesta entidad para entrar dentro de ese cuerpo y manifestarse, ¿no? A través de esa persona a la cual se denomina medium.
A mí personalmente nunca me ha ocurrido, pero claro, se han hecho tantas investigaciones que...
Pues menos mal que se te ha ocurrido.
que, digamos que hay que darle un voto de confianza. Uh-huh. Al igual que las posesiones diabólicas y todo eso, de lo cual hablaremos en otro momento. Pero David, ¿sabrías decirme...?
Pero Víctor, el caso es que te estoy viendo, no sé, eres una persona multifacética porque estás aquí hablando con toda soltura en el micrófono y te veo ahí escribiendo algo, pero de una forma...
Sí, es verdad, ¿no? es verdad.
¿Qué haces, Víctor? O sea, ¿qué son esos rayajos extraños? ¿Qué es esto? O sea,
pues sería la escritura automática. Si es que se me meten ahora todos los espíritus dentro y no puede ser.
¿Escritura automática? ¿Qué es eso, Víctor?
Pues la escritura automática sería un fenómeno asociado con el Shift Gamma, que es una capacidad que tendría también un sensitivo para coger un lapicero, un bolígrafo, una pluma, lo que se quiera, y digamos, en un estado de relajación. Dicen que hay que tener los ciclos mentales en estado alfa, que es el estado relajado. Para que supuestamente, y con práctica, porque esto no se hace de la noche a la mañana, lleva unas prácticas, tu mano empezaría a escribir mensajes sin que tú te dieras cuenta. Mensajes que muchos de la escuela espírita asociarían a mensajes de supuestas entidades. Pero claro, hay otra forma, que es la que yo ya me creo del todo, que es la neumatografía. En la escritura automática, tú el lápiz o el bolígrafo lo coges con los dedos. En la neumatografía, tú simplemente apoyas el lápiz en el dedo índice, o sea, no ejerces ningún tipo de presión. Y el boli supuestamente empezaría a escribir, al igual que en sesiones espiritistas, se ataría bolígrafos a las patas, a las mesas. Esto me suena muy increíble, pero obviamente es información y hay que comentarlo. Victoria, estos bolígrafos empezarían a escribir también.
¿Y esos mensajes son coherentes?
Pues sí, suelen serlo, y dan mensajes.
Madre mía, bueno, pues tengo examen toda una semana, a ver si esto pues tiene alguna funcionalidad, ¿no? Bueno, pues Víctor,
vamos a hablar de los medios más conocidos que han salido en libros, en artículos, como por ejemplo Eusapia Paladino, la señora Piper, o Douglas Cohn, Florence Cook o Tessius. Eusapia Paladino, por ejemplo, era una medium caracterizada, y agárrate, David, porque esto es fuerte, porque cuando entraba en trance, valga la redundancia, manifestaba fenómenos tales como levitaciones, no suyas sino de objetos, hacía que instrumentos que estaban por la sala empezaran a volar. Sé que suena cachondeo, y a tocar melodías desconocidas. ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, si habla de... No sé. El botellón ha hecho mucho mal, Víctor.
Sí, pero bueno, en aquella época...
Bueno, no, es posible. De hecho, se han registrado, ¿no? Muchos casos así, y incluso demostrado por eminencias científicas, ¿no? Que no ha podido tener una explicación en muchos de estos casos. Imagino que este será uno de ellos. De hecho, Víctor, es que hablar de escritura automática ya hay que comentar, aunque sea rápidamente, ya lo hicimos en nuestro primer programa, en que era una práctica bastante conocida y que se puso muy de moda en España, por ejemplo, en los años 70, con el fenómeno de la ufología.
Con el contactismo extraterrestre, dices, ¿no?
Exacto. Recordamos aquella misión Rama, aquella JJ Benítez con ese OVNI, ese ser humanidad y demás. Se puso muy de moda, tanto en el caso extraterrestre como en el caso espírita, pues más, un poco antes en Europa. Bueno, pues Víctor,
Dime.
El caso es que nosotros tenemos pocos oyentes, tenemos muy poquitos oyentes. Lo que yo nunca llegué a pensar, y lo que me ha dejado a mí realmente extrañado, es que no se escucha nada más y nada menos que la gente Maider.
Hola, soy el agente Mulder y tengo que deciros que escucho cada semana La Sombra del Espejo con David Cuevas y Víctor Ortega.
Miércoles, 11 de la mañana, Radio Complutense.
¿Están ustedes listos para verse reflejados en La Sombra del Espejo?
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega. I wanna take the breath that...
true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you go in shadow. Come apart and you'll go blind. Some kind of night into your darkness. Close your eyes with what's not there.
Bueno, David, y te traemos ahora
Vuelve.
Una opinión de...
Ha vuelto.
De los alumnos.
Ha regresado. Después de tres programas ausente, volvemos con el querido Campus Opina.
¿Qué te parece si escuchamos la opinión de los alumnos?
Sí, Víctor, pero antes comentar que estuvimos en la facultad. Hablamos de parapsicología, hablamos de contactismo. qué mejor sitio para ir, ¿no? A tocar las narices un poco a lo de psicología.
Pues sí. Que han sido un poquillo escépticos, que eso está bien, por supuesto.
Y es bastante lógico, teniendo en cuenta claro. Cómo es la psicología. Uh-huh. Pero, hombre, había un poco de todo, ¿eh? Uh-huh. Había un poco de todo. El caso es que, bueno, pues hemos hablado de la Ouija, ¿no, Víctor?
De la Ouija, de la telepatía, la clarividencia, uh-huh. etcétera.
Claro, pero en este caso hemos hablado de la Ouija y vamos a escuchar opiniones, pues, de la propia Ouija. Uh-huh. Por parte de los alumnos de psicología. En general yo creo que sea un poco de todo, ¿no? Había gente que eso que lo había hecho. Bueno.
Vamos a dar paso a ello y que escuchen los demás.
No tengo ni idea, pero no lo creo. Que pueda transmitir una influencia mental sobre un vaso. No, pero a ver, igual sí que lo mueve un espíritu, pero que lo muevas tú con la mente me parece una tontería. A lo mejor, no sé si existe o no, yo nunca la he hecho, pero pienso que puede ser un poco de sugestión. Y que, no sé, a lo mejor existe, pero no me gustaría jugar con cosas que no sé si existen o no. Yo no me lo creo. Pero por si acaso no... Bueno, lo he hecho un par de veces y no ha salido nada, era un poco de broma.
Yo no me creo nada. Yo creo que siempre hay alguien que es el que maneja el vacío y todo eso. Yo no pienso que sea, no creo que sea nada verídico.
No sé, yo es que creo que es más un invento, yo que sé, lo que te quieras imaginar tú, que sea algo realmente que tenga una explicación un poco fuera de lo normal, ¿sabes?
A ver, yo creo que cada persona, según lo que se crea la persona, pasará lo que tú te creas, porque es muy subjetivo. A ti te parece a lo mejor que una puerta se ha cerrado porque estás haciendo la Ouija, y si crees en ello, si no crees en ello, pues no vas a pensar nada. Depende de lo que piensa cada uno.
Yo qué sé, eso, a mí la Ouija ha parecido una parida siempre. No considero que tenga ninguna realidad ni ninguna base que lo sustente, así que... Me parece una comedura de cabeza nada más.
Curiosas las opiniones de los alumnos, ¿no?
Sí, para todos los gustos. Había uno que otro se notaba cachoteo, ¿no?
Uh-huh. En el caso de los alumnos, bueno, a ellos les hemos preguntado simplemente de la Ouija. Pero en el caso de los profesores...
Uf, ahí nos hemos extendido un poco más, ¿no? Ahí hemos uh-huh. querido abrir un poco el abanico.
Uh-huh. Ha sido un poco difícil conseguir ciertas opiniones, pero las tenemos, las escuchamos.
Vamos a ello.
Lo que vosotros llamáis telepatía, nosotros creemos que está basado en la bioquímica, de tal forma que todos los organismos emiten olores en función de los estados emocionales. Y hay personas que tienen más capacidad para notar el miedo, la excitación, la alegría de los otros por los olores que transmitimos. Hay un trabajo muy bonito hecho por un zoólogo austriaco que se llama El experimento de la camiseta, que yo os recomiendo de verdad que leáis en la web porque aparece en todos los sitios. Y él, después de haber trabajado con animales, se planteó hasta qué punto, fundamentalmente, las hormonas sexuales y las feromonas transmitían los estados de ánimo de la persona y el otro las captaba. Y eso en los emparejamientos. Tal y como yo entiendo la clarividencia, y es algo investigado y demostrado experimentalmente, nosotros le llamamos cogniciones rápidas. Es decir, hay una parte de información que captamos sin darnos cuenta que captamos... Uh-huh. Y que nos permite tomar una decisión y saber cosas. Pero curiosamente no las podemos explicar. Sabemos que fulanito no me gusta. No es de fiar. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero no es de fiar. Y no te equivocas la mayor parte de las veces, ¿eh? Solo en determinadas condiciones te equivocas. Está desde los años 60, 70 tremendamente estudiado. Porque hay situaciones de la vida real en las que tienes que tomar decisiones muy muy rápidas. Que obviamente no son corticales. No han pasado por la corteza, ¿no? Uh-huh. Así es como entiendo yo lo de la clarividencia. Y lo de la mediumnidad, no tengo absolutamente ni idea. Yo lo dejaría abierto, ¿no? Yo creo que sabemos todavía muy poco del funcionamiento cerebral y de nuestras capacidades. De tal forma que me parece una hipótesis perfectamente plausible, ¿eh? Uh-huh. Por el mismo, todos emitimos frecuencias, nuestros cuerpos emiten frecuencias. La capacidad para ver esas frecuencias no es semejante. Hay personas que tienen capacidad para ver el famoso aura y yo no la tengo. O sea, yo no te veo nada, ¿de acuerdo? Y hay personas que tienen la capacidad para ver esas frecuencias. Y además hay aparatos ya actualmente que pueden mostrar si tú tienes esa capacidad o no. A partir de ahí, fíjate lo que se abre. Todo.
Yo soy una persona muy ajena a todo ese mundo de la parapsicología. No lo he estudiado nunca y lo respeto. Pero me parece que hay mucho engaño en ese tema.
Sí, sí, tiene una explicación psicológica. Y eso, hay un tema de sugestión metido dentro.
Habría cuestiones como la sugestión. En algunos casos, y por tanto entraríamos en análisis de dinámicas de grupos y cuestiones por el estilo.
Yo creo que no tiene una explicación psicológica y yo creo poco en ello.
Yo las cosas estas, digamos, misteriosas, digo lo que dicen los gallegos de las meigas, ¿no? No creo en ellas, pero
igual a ver las aigas. El tema es que, joder, es que hablar de espíritus y, o de espíritus, sí, en cualquier caso, eso es algo como muy desprestigiado hoy en día. O más que desprestigiado, incluso yo diría que fuera de la corriente. Porque puede estar, o sea, de estar desprestigiado a fin de cuentas es estar encarnado, revestido negativamente. Pero esto es una cuestión que es que no está ni revestida negativamente, es decir, es que ha desaparecido, ¿no? Es como non grata, tema non grato, ¿no? No existe, no se comenta. Pero claro, es que el misterio es el misterio, ¿no? Entonces, descartarlo porque no podemos nos hacer cuenta de él, pues es una salida, pero no es una solución. Es una salida, pero nunca.
¿Qué te parece la opinión de los profesores?
Pues, al igual que los alumnos, ha habido un poco de todo, ¿no? En este caso, pues, me parece interesantísimo la explicación a la telepatía que nos dio la primera profesora a la que hemos escuchado.
De eso estoy de acuerdo contigo.
Es realmente genial, ¿no? Además no teníamos ni idea, ¿no? De esos olores corporales, la camiseta y demás. Es muy curioso.
Bueno, eso de que no teníamos ni idea.
Bueno, vale, hablo por mí. Y el caso es que, ya te digo, variedad, como en casi todos los campus opina. A ver si conseguimos un campus opina en el que todos los profesores opinen lo mismo.
A ver, un poco pesado, a ver si lo conseguimos. Pues bueno, David, ahora vamos a cambiar de tercio para hablar de una clasificación de estos fenómenos que llevamos comentados y que hay muchísimos. En parapsicología tenemos que admitir a tres grandes grupos. Los primeros, los fenómenos psi-gamma, que serían la acción de una mente sobre otra mente, los fenómenos psi-kappa, o acción de la mente sobre la materia, o estos terceros, que serían los fenómenos psi-delta o parabiológicos, que sería una acción paranormal que afecta al cuerpo humano. Esta proposición, pese a ser la más sencilla, es también la más básica y manejable, y de ella partiremos ahora.
Bueno, pues si quieres empezamos comentando la primera clasificación que has hecho, que son los psi-gamma, que se dividiría en varios conceptos: telepatía, clarividencia, precognición y retrocognición, así como la psicometría y la glosolaria. Vamos a ir comentando una de ellas, Víctor,
sí.
¿Te parece?
¿Qué es la telepatía, David?
Bueno, pues es el fenómeno principal de estos fenómenos psi-gamma. Consiste en enlazar dos mentes, o más de ellas, a través de una energía aún desconocida. Sabemos que el cerebro tiene algo que ver, pues los análisis así efectuados demuestran que cuando se produce el enlace, aumenta la cantidad de emisión de ondas alfa. La telepatía pues, sería atemporal y espacial.
En cambio, la clarividencia en sí, capacidad de recibir información fuera del espacio-tiempo habitual. Esta habilidad se puede obtener, esta información, por diferentes formas de evidencia: concentración, imposición de manos, bolas de cristal o roce de objetos.
Bueno, yo quiero, Víctor, hacer un apunte y muy serio a este respecto.
A ver,
y es que en el tema de la clarividencia, yo, bajo mi punto de vista, yo no dudo que a lo mejor una... digamos que uno de cada 1000 casos pueda llegar a ser cierto, pero mucho cuidado, si algún día os aburrís, poner ya tele madrugada y veis a los típicos videntes en televisión diciendo el tarot de Mariloli Flores o el tarot de tal o cual, porque eso, bajo mi punto de vista, no es del todo clarividencia. Conocéis a alguien que cobra por leer manos o por adivinar el futuro, desde aquí, desde la sombra del espejo, lo decimos muy claro, desconfiad.
En eso estoy muy de acuerdo contigo.
Y bueno, he dicho, dejado ese apunte, continuamos con el fenómeno de precognición, que es la habilidad de saber lo que va a suceder. Oye, esto no estaría mal, ¿eh? Normalmente se trata de información acerca de sucesos un tanto trágicos, joder, ya no me jodí. Aunque se dan otros tipos de adivinaciones.
Eso de la habilidad de saber lo que va a suceder sería muy bueno para los exámenes, ¿no?
Lo voy a repetir.
Sí, sí. La retrocognición, que es similar a la facultad que hemos dicho de la precognición, pero en este caso se trata de cuestiones ya acaecidas, es decir, que ya han sucedido.
Bueno, ¿y esto qué cierto tiene? Si ya han sucedido, ¿cómo...? Ah, Víctor, ya imagino por dónde vas. ¿Alguien que de repente tiene una visión de lo que pasó en el Titanic, por ejemplo?
Podría ser. O alguien que entra a una habitación donde hubo un asesinato y de forma extrasensorial pues puede captar la imagen, la escena, los sentimientos que ocurrieron en esa estancia.
Qué tétrico.
¿A que sí?
Víctor, me das miedo. Psicometría, fenómeno en el que el sujeto es capaz de conocer el ambiente y estado afectivo e intelectual de otro individuo por medio de un objeto.
Luego tendríamos la glosolalia.
O xenoglosia.
Exacto, que xenoglosia serían fenómenos de posesión en la que una persona hablaría lenguas muertas, ¿no? Pero esta es la facultad de hablar en estado de trance, en lenguas desconocidas para el sujeto. Y ahora, David, pues tenemos los fenómenos psicapa.
¿Que no es la de Superman?
No, no es la de Superman. ¿Qué ejemplos nos pones para empezar?
Pues, para empezar, yo recurriría al cine, Víctor. ¿Recordáis esa película de Brian De Palma, basada en la novela del famoso Stephen King, Carrie? Esa niña que coge un mosqueo descomunal con la madre que la parió y demás compañeros y lía una escabechina bastante curiosa en el colegio. Bueno, pues esto, que así he dicho de forma chabacana...
y en plan vallecano.
Exacto, es lo que se decía, con todo respeto para los vallecanos, en la película Carrie, es la telequinesis, también llamada psicoquinesis. Es en sí la acción de la mente sobre la materia. Es un, digamos que en su sentido más restringido sería el movimiento de objetos a distancia a través de una acción directa de la mente, una cosa...
Y aquí podríamos englobarlo en fenómenos poltergeist, de lo de psicoquinesis espontánea recurrente, que normalmente suelen ser los adolescentes que de forma inconsciente ejercerían esa influencia sobre la materia. El siguiente concepto sería la psicofotografía, que consiste en imprimir sobre una placa fotosensible la imagen que ha enviado el dotado con su mente. Oye. Este me hace recordar a un famoso médium, Ted Serius, que mediante su supuesto poder mental se concentraba en una imagen, proyectaba esa imagen y le hacían una fotografía a su cara y sorprendentemente aparecían imágenes de lo que él estaba pensando. Se ha comentado mucho de si era cierto o si había sido un fraude, pero bueno, ahí queda la duda y aún quedan las fotografías que se hicieron.
Sí, Victoria, a mí me hace recordar que qué pena no tener esa capacidad para ahorrarme los 200 euros que me gastaba una cámara digital, ¿no?
También.
No estaría mal, ¿eh? Bueno, pues,
uy.
Que no cardinas. Psicofonías, transcomunicación instrumental. Es la grabación en cinta magnética de voces, sonidos, sin que medie sistema de grabación alguno con micrófono. Últimamente se ha conseguido que la cinta quede grabada sin colocarla siquiera en el aparato grabador. Bueno, ya hablamos de últimas técnicas, ¿no? Tenemos que meternos a ver de transradiocomunicación.
Sí. Transcomunicación instrumental.
Sí, es lo que acabamos de comentar.
Porque ahora vienen las psicoimágenes.
Uy, ¿qué me dices? O sea, no solamente se escucha, sino que encima la vemos.
Exacto. Que sería ya en un televisor, o sea, la técnica para ver estas imágenes, psicoimágenes, sería conectar una cámara a una televisión, bajar el brillo, subir el contraste y por medio de una luz negra poner la cámara para que mire supuestamente al infinito, que es lo que dicen. ¿Cómo se llamaba lo de cuando enfocabas?
Retroalimentación.
Eso, retroalimentación, gracias, que no me salía el nombre.
Y solo de letras.
Cuidado. Exacto. Bueno, yo no tanto. Vale. Y supuestamente tú eso lo grabarías en una cinta y al pasarla fotograma a fotograma, porque eso no lo puedes ver de manera directa, tendrías impresas imágenes de caras, cuerpos, paisajes, animales, de todo, pero es que no son cosas que podrían salir para la televisión.
Qué buen rollo,
hay,
¿no?
Gente que ha aparecido, gente fallecida que ha aparecido en esas placas, en esas televisiones.
No vuelvo a ver la televisión en una semana.
Sí, pero bueno.
Me pongo en DVD.
La psicoimagen es similar a las psicofonías, pero en este caso las grabaciones se producen a través de una videocámara enfocada a un televisor, produciéndose un circuito cerrado de televisión y plasmándose sonido e imágenes.
Bueno, y luego pues habría otros fenómenos relacionados con estos psicapa, como la citada antes, escritura automática, y otros como, ojo, hemos hablado de escritura automática y también hay pintura automática. El proceso es similar al fenómeno pues anteriormente citado. Quizás en este caso, al tratarse de un arte un tanto más complicado que la literatura, es mayormente extraño y difícil de falsificar. Las pruebas, por lo tanto, son más contundentes e importantes a la hora de investigarlas.
¿Y a qué persona me destacarías tú, por ejemplo, que haya hecho pinturas así?
Yo recuerdo una serie documental que ya se han comentado aquí, de hecho lo comentamos la semana pasada con Lorenzo Fernández, o fue con David Sentinella, la serie En busca del misterio, que ya protagonizaban pues Juan José Benítez y Fernando Jiménez del Oso, en la cual pues fueron una serie de documentales que daban paso a una serie de temas, y uno de ellos, el que cerraba el documental, el último capítulo, iba sobre un tal Gaspareto. Este hombre era capaz de pintar en trance, en estado de trance total y absoluto, incluso con los ojos cerrados, o tapados con una venda, pinturas de famosísimos pintores ya fallecidos, pues los cuales, según este Gasparetto, se manifestaban a través de él, es decir, haría de medium, y pintaba sus cuadros, pero de una forma realmente espectacular, ¿no? O sea, el caso de Gasparetto es muy curioso, es uno de los casos que me dejó más... Más mosqueado, ¿no?
Porque en un congreso que estuvimos, vimos a una persona que no era Gasparetto.
Sí, Medrado, ¿no?
Que sí, José Medrado, hacer estas pinturas, o sea, hizo verdaderos cuadros de artistas reconocidos como Van Gogh, pero fue increíble ver hacer pinturas en tan poco tiempo. Pero para cambiar de concepto, hablamos de melanopsiquismo. De nuevo nos encontramos con otro arte. En este caso las pruebas son menos numerosas, pero más contundentes. No solo se han escrito auténticas sinfonías y conciertos de forma paranormal, sino que se han continuado y terminado obras de grandes maestros sin que los especialistas hayan notado diferencia alguna.
¿Qué cosas? Radiestesia. Esa actividad merece, pues, mención aparte. Es, desde luego, una manifestación de los citados, pues, fenómenos PES, ¿no? Que, pues, están estudiados y elaborados pues, a lo largo de la historia, que habitualmente se le considera fuera de las clasificaciones anteriores citadas, ¿no? Consiste en la adivinación a través de una varilla o péndulo. Hay muchas teorías que pretenden explicarla y, pese a la oposición de algunos, estas teorías pues se complementan. Ya las estudiaremos más en adelante, sino en este programa, en otros, Víctor, porque el caso es que ya radiestesia se utiliza para buscar agua, pero también para averiguar paraderos de personas y o cosas, ¿no? Sí, lo que se dice, las varillas estas para buscar agua, para intentar localizar pozos en fincas, ¿no?
Sí, los famosos zahoríes. Otro fenómeno de la PECA, de la psicoquinesis, serían los raps.
Que no, que son,
exacto, que serían los más característicos de esta fenomenología, que también se pueden catalogar como manifestaciones PES, que son percepción extrasensorial, pero comúnmente se la tacha de demoníaca y ocultista. Sí es cierto que se hizo famosa a raíz de los comunicados espíritas de las hermanas Fox, pero la realidad es que los que se conoce desde siempre son estos. Se trata de ruidos o golpes producidos sobre muebles e inmuebles, con características pseudo-inteligentes, lo que hemos comentado, que se podría establecer una comunicación. Otro fenómeno que me gustaría comentar sería, tú el fenómeno de la teleplastia también lo incluirías en Psicapa, ¿verdad? Porque supuestamente mente sobre materia, ¿no?
Sí, 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 sí. Teleplastias para nuestros oyentes, si os quedan un poco perdidos, por ejemplo, las caras de Belmez. Un ejemplo de teleplastia.
Pero tenemos otros tipos de fenómenos, los fenómenos parabiológicos, ¿no, David?
Sí, cierto, fenómenos parabiológicos, que, bueno, pues son un conjunto de hechos de difícil ubicación. Ya que pues en ocasiones tienen como elemento común la intervención de los organismos vivos, ya sea directamente, en el caso de las actuaciones sobre plantas, como consecuencia de que se produzcan alteraciones de carácter biológico, en el caso, por ejemplo, del curanderismo, de las estigmatizaciones, estigmatizaciones, digamos, que serían las señales de Cristo, las supuestas señales de la crucifixión de Cristo en ciertas personas, ¿no? Daría para...
Sí, la pasión de Cristo, como sí. La llaman comúnmente.
Película estigmata, por ejemplo. Los fenómenos parabiológicos, pues son una amalgama de efectos parafísicos, parapsíquicos y puramente psicológicos que ha interesado a la humanidad desde sus albores y continúa interesándole actualmente. El curanderismo o las estigmatizaciones, lo que hemos comentado antes, y la sensibilidad de las plantas, el aura humana incluso, son claramente fenómenos paranormales ligados más a la biología pues que a la psicología o a la física, y es por ello pues por lo que debemos encuadrarlos en un espacio aparte, ¿no?
Por ejemplo, las hiperestesias son una serie de fenómenos que consisten en el extraordinario desarrollo de ciertos sentidos y facultades humanas físicas.
Biopausia. No tiene nada que ver con nuestras queridas mujeres, cuando llega una edad tardía, ¿no?
No, en
este caso se trata de los fenómenos por lo que el sujeto es capaz de paralizar distintas funciones esenciales del organismo.
Por ejemplo, los parasomáticos, fenómenos que tienen en común la actuación sobre el sistema sanguíneo del sujeto, ya sea formando marcas, heridas, paralizándolo, lentificándolo, etcétera. También incluyen los fenómenos de sanación y curación por medios no clínicos ni químicos.
Modificaciones psicobiodinámicas. Esto se complica. Fenómenos donde se alteran las capacidades psíquicas del sujeto, tanto alterando la conciencia como alterando su normal actuación mental.
Luego también tendríamos los psi y vegetales, que se trata de la acción de la energía psicológica, bueno, o psi, sobre las plantas. Hay estudios de gente que ha influido mentalmente sobre un cultivo determinado de plantas y han conseguido que nazcan más deprisa y, digamos que, entre comillas, más sanas que las demás. Uh-huh. Aunque, o sea, ahí tenían el mismo nivel de agua, de sustratos, de alimento, todo. Uh-huh. Y en cambio, uh-huh, hicieron grupos de personas, incluso con niños, que transmitían, digamos, su energía a esas plantas. Mostrado y funciona.
Y no solamente sí en plantas, ¿no, Víctor? Sino y animales.
Exacto, en animales.
Que sería pues lo mismo que hemos comentado con plantas, pero en este caso con animales. Y bueno, pues a lo largo de este viaje que hemos ido realizando por pues distintos métodos contactistas, espiritismo y diferentes conceptos de parapsicología, nos han estado acompañando musicalmente Michael Kamen, el fallecido Michael Kamen, y Orbital, una fusión muy extraña, un, digamos, compositor de bandas sonoras, muy dado a la orquesta, y Orbital, que es el grupo, uno de los grupos electrónicos por excelencia, y de hecho, autor de nuestra sintonía. Es la banda sonora de Event Horizon, Horizonte Final. ¿Quién no recuerda aquella tétrica película en una nave que se traslada pues a otra dimensión, que no es nada más y nada menos que el infierno? Paul Anderson dirigía esta cinta, Horizonte Final, es la banda sonora que pone la nota musical al fenómeno del contactismo, del fenómeno del espiritismo.
Bueno, David, ¿qué te parece si ahora damos paso a la sintonía de nuestros libros que nos caracteriza y los comentamos?
¿Qué seríamos nosotros en nuestros libros, editor?
Venga, vamos allá.
Pero que es muy difícil seleccionar bibliografía al respecto, puesto que hay montones y montones de referencias sobre este tema. Es que realmente es muy difícil, porque como hemos comentado, la parapsicología, y en este caso pues todo el tema del contactismo espírita, tuvo un auge realmente brutal, ¿no?, a principios del siglo XX en Europa, y claro, muchísimas son las obras que, pues desde, ya te digo, desde 1900 y poco, las que se han ido editando y hasta nuestros días, ¿no?, que es un tema que sigue interesando. Pero bueno, si tenemos que quedarnos con algunas, somos un poco egoístas, pero así es la cosa, vamos a coger nuestra biblioteca particular y vamos a comentar, sí, pues un par de referencias, ¿no, Víctor?
Sí, y esta semana los duendecillos nos han traído, por ejemplo, este libro, que es la guía práctica de la Ouija, el diálogo con el subconsciente. No este libro en sí trata solo de la Ouija, sino de terminología paranormal, y es de Ramón Plana y Michel Mon, de ediciones Karma.
Karma 7. Cierto, el caso claro es que la Ouija, así como la mayoría de fenómenos que hemos tratado hoy, Víctor, es que no son una ciencia exacta. Entonces, claro,
es una paraciencia.
Son teorías. Uh-huh. Son teorías y elucubraciones que, oye, no son ni más ni menos interesantes que otras, ¿no? Pero lo cierto es que simplemente, pues eso, son elucubraciones que no tienen una explicación científica. Tengo aquí, Víctor, ¿recuerdas a esta colección de los 80, principios de los 80?
Y tengo muchos libros de ellos.
Biblioteca básica de los temas ocultos, dirigida por el ya tristemente fallecido doctor Jiménez de Eroso. Este era uno de los primeros números, el 4, y era el manual del espiritismo, de la Ouija a la psicofonía, de las famosas ediciones V.
Y otro libro que ya hemos comentado, por ejemplo, el de los mediums de Allan Kardec, que es simplemente para tener referencias históricas.
Tiene un par de ellos realmente conocidos, ¿no, Víctor? El libro de los espíritus, ¿no?
Sí, el libro de los mediums, de los espíritus, y otro que habla de las mesas parlantes. Y ya vamos a finalizar esta sombra del espejo, pero sin antes recordar una dirección de correo, ¿verdad?
Sí, la sombra del espejo @gmail.com, por si os queréis poner en contacto, nunca mejor dicho, en un programa como este con nosotros.
Y qué mejor manera que por ordenador, no por vía extrasensorial, aunque si alguien puede, pues que lo haga.
Habla por ti, Bueno, habla por ti. A ver si voy a encender ya la televisión, a ver mi serie favorita, me encontrará ahí el careto del empollón de clase. Quita, quita.
O quién sabe si ahora cuando escuchemos la grabación nos aparece una psicofonía. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Tengo mucha fe, ¿eh? Es un poco de la filosofía de Carmen.
Bueno, pues hasta aquí La Sombra del Espejo de este miércoles, día 26, y nos vemos la semana que viene.
Pero no sin antes, Víctor, comentar que estamos de estreno, ¿no? Estrenamos Un Saludo de la Gente Maider y estrenamos página web.
Es verdad.
Una página web con todos los programas en ella para que podáis descargarlos. Y bueno, pues la página, ya citada página, es www.lasombradelespejo.tk. Ahí iremos actualizando todas las semanas, aunque todavía está un poco de pruebas la página.
Sí, pero se va haciendo lo que se puede.
Sí, hemos de agradecérselo pues, a un, a mí me suena raro, fan, ¿no? De alguna forma.
Entre comillas.
Nuestro amigo Alberto.
Alberto Saudinos.
Sí, sí, que estuvo aquí en el programa de Belmez, ¿no? Y se quedó tan impactado con el programa que nos quiso hacer una web. Bueno, pues, ¿qué ya he dicho? Hasta la semana que viene y nos veremos reflejados, ¿no, Víctor? Una semana más.
¿Dónde? En La Sombra del Espejo.
Adiós. Adiós.
Ha sufrido usted una pérdida muy cruel, John Rush. Ha perdido a su esposa y a su hija. La presencia en esta casa se está acercando a usted a través de esa pérdida. La presencia aquí es muy fuerte. Es la presencia de un niño. Un niño que no está en paz. Que no puede descansar. Has muerto en esta casa. ¿Por qué sigues en esta casa, Joseph? ¿Cómo has muerto? Joseph, has muerto en esta casa.
La sombra, del espejo. Del espejo. En Radio Complutense, La Sombra del Espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.